Noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
El secretario de Estado de Estados Unidos declaró que la interferencia de Rusia y Cuba en Venezuela es perjudicial para el pueblo venezolano y las relaciones entre Washington y Moscú.
El Consejo Permanente de la OEA abordó hoy la crisis venezolana.
También el Grupo de Lima convocó una reunión de emergencia sobre la crisis en Venezuela.
La posibilidad de que Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno cubano por su apoyo a Nicolás Maduro encuentra opiniones divididas en la sociedad civil cubana.
El relator especial para la libertad de expresión habló en la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba.
En este primero de mayo, activistas de la UNPACU llevan detenidos más de 24 horas.
Estados Unidos y China terminaron hoy una nueva ronda de negociaciones sobre sus diferencias comerciales.
Y condenan al fundador de WikiLeaks a 50 semanas de cárcel en el Reino Unido.
noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles 1 de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompañan en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Osdón Madariaga, la producción de Iván López. Son exactamente las 5:06, amigos. Como hicimos ayer, vamos también a ofrecer una amplia cobertura sobre todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en estos momentos referente a la crisis en Venezuela, así como también, por supuesto, las noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a comenzar con el segmento de Venezuela.
El secretario de Estado Mike Pompeo declaró este miércoles en conversación con el canciller ruso Sergei Lavrov que la interferencia de Rusia y Cuba es perjudicial para Venezuela y las relaciones entre Washington y Moscú. Desde Washington, Alejandro Escalona tiene la información.
El secretario de Estado Mike Pompeo llamó al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el 1 de mayo para discutir la situación en Venezuela. Según un comunicado de prensa del Departamento de Estado, Pompeo destacó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela y para la relación bilateral entre Washington y Moscú. El secretario tomó nota de la declaración del 30 de abril de la Cancillería rusa en la que se pedía la renuncia a la violencia y el apoyo al retorno de Venezuela a la estabilidad y la prosperidad. Según Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, Mike Pompeo instó a Moscú a que deje de apoyar a Nicolás Maduro y se una a otras naciones, citamos, incluida la abrumadora mayoría de los países del hemisferio occidental, que buscan un futuro mejor para el pueblo venezolano. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el representante del presidente Juan Guaidó en la OEA, Gustavo Tarre, dijo hoy en una sesión especial del organismo que por presión de Cuba y Rusia, Nicolás Maduro no renunció en el día de ayer. Michelle Sagué brinda los detalles.
El delegado del presidente interino venezolano Juan Guaidó, el abogado Gustavo Tarre, señaló en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA que más de 60 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente provisional legítimo y opinó que, por lo tanto, decir que los eventos del martes fueron golpe de Estado no es solo incorrecto, sino un gesto de apoyo a la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. Tarre dijo que no había extrañado a nadie que los únicos apoyos exteriores explícitos recibidos por Maduro hayan venido de lo que denominó los habituales clientes interesados de la dictadura, empezando por el gobierno cubano junto con Vladimir Putin en Rusia. Tarre dijo que Maduro estuvo cerca de abandonar el país, pero no lo hizo por presión de Cuba y Rusia.
Estuvo muy cerca el dictador de abandonar el país. Todos sabemos que había negociaciones en curso. El silencio del gobierno fue una indicación de la grave crisis que vivía. A última hora, y por una presión muy fuerte de Cuba y de Rusia, Maduro no renunció como se esperaba que hiciera, pero eso no significa que haya salido fortalecido.
Tarre expresó que el proyecto de Maduro no tiene futuro. No ha dado a conocer ningún plan para enderezar la situación en Venezuela y no tiene ningún aliado que esté dispuesto a poner dinero o fuerza militar o política para mantenerlo ahí.
Es una especie de marioneta de un juego geopolítico internacional para el caso de algunos países. Es un instrumento de subsistencia para la dictadura cubana, que aún recibe 55.000 barriles diarios de petróleo a un precio irrisorio.
En la misma sesión, los países del Grupo de Lima expresaron su pleno respaldo al proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano para recuperar la democracia en el país y rechazaron que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado. En la sesión, los asientos de 7 países miembros, Suriname, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Barbados y Belice, permanecieron vacíos en un gesto de respaldo a Maduro. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El Consejo Permanente de la OEA abordará el rol de los actores externos en Venezuela.
Esta sesión sobre la injerencia de otros países en Venezuela comenzará el jueves a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington.
Y el Grupo de Lima también convocó una reunión sobre la crisis en Venezuela, según nos informa desde Washington Tony Cano.
El Grupo de Lima, en su mayoría de países latinoamericanos, celebrará una reunión de emergencia en Lima este viernes para discutir la crisis en Venezuela. Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
El Grupo de Lima se declara en sesión permanente y decide reunirse de manera presencial el próximo viernes 3 de mayo en la ciudad de Lima. Este es el texto del comunicado.
La medida anunciada el martes se produce luego de que el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado al ejército para unirse a él tras convocar a protestas, lo que provocó disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y servicios de seguridad. Con respecto al Grupo de Lima y las medidas de seguridad para Guaidó y otros políticos venezolanos, señaló.
Y tenemos naturalmente toda la disposición para actuar frente a organismos internacionales en caso de violaciones de la vida y la integridad de Juan Guaidó y su familia, de Leopoldo López y su familia, de los otros líderes democráticos y sus familias, de los miembros de la Asamblea Nacional y sus familias, y por supuesto, de todos los venezolanos que están luchando con la sola arma de su esperanza para conseguir otra vez democracia y libertad en Venezuela.
Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Grupo de Lima también convocó a una reunión sobre la crisis de Venezuela. Tony Cano trae la información, pero la Voz de América entrevistó al embajador Diego Arria, diplomático venezolano y ex embajador de su país ante la ONU, con quien analizó el escenario que enfrenta esa nación y el papel de las Fuerzas Armadas.
Venezuela enfrenta uno de los momentos más críticos de su crisis sociopolítica y los últimos acontecimientos marcan un escenario donde se plantean muchas interrogantes. ¿Quién tiene el poder sobre las Fuerzas Armadas? ¿Cuál de los componentes apoya a Guaidó o Maduro? ¿Y cuál de estos tiene mayor influencia sobre los uniformados? Son algunas de las respuestas que buscamos en esta entrevista con el embajador Diego Arria, analista y diplomático venezolano que fue representante de su país ante la ONU.
Preocupación siempre ha sido de que esto devenga en actos mayores de violencia, cosa que no. Bueno, ayer hubo cerca de 100 heridos, por supuesto, del lado de la oposición venezolana. Sin embargo, no pasó a otras dimensiones. Hoy, sin la menor duda, el régimen estará mucho más atento, porque cuando se habla de una marcha que no solamente en Caracas, sino todo el país, no hay fuerzas armadas suficientes como para contenerlos en todos lados. El problema, como yo lo veo, es de que no decaiga el entusiasmo, la esperanza y la movilización activa de los venezolanos, que tenemos que entender de que la libertad tiene un costo y hasta qué punto estamos los venezolanos dispuestos a pagar determinado costo. Esa es una pregunta que seguramente será respondida hoy en la manera como se manifiesta.
La sublevación de un grupo de militares venezolanos en apoyo al presidente interino Juan Guaidó genera repercusiones en la comunidad internacional. En América Latina, una buena parte de países se respaldan a Guaidó, mientras que otros condenan el lanzamiento. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es de los que piensa que hay que mantenerse neutral.
Apego a nuestra Constitución, no intervención y autodeterminación de los pueblos y solución pacífica.
Pero el mandatario chileno Sebastián Piñera toma partido a favor de Guaidó y confía en que Maduro caiga.
La dictadura de Nicolás Maduro le ha hecho un daño gigantesco a la vida de Venezuela y estoy convencido que esa dictadura, más temprano que tarde, debe terminar.
Y aunque el presidente de Perú, Martín Vizcarra, es de los que apoya a Juan Guaidó y aboga porque Venezuela regrese a la democracia, rechaza la idea de una opción militar desde el exterior.
Nosotros nunca hemos estado de acuerdo a que del exterior haya una intervención militar de Venezuela. Y para eso necesitamos que la población, y como ahora se ha comenzado a manifestar, sus propias fuerzas armadas busquen el camino de retorno a la democracia.
En Bolivia, entre tanto, Evo Morales se afilia a la misma posición que asume el régimen cubano y habla de intentona golpista.
Condenamos inicio y diría golpe de Estado. Hago un llamado a los países democráticos. Cada país tiene su propia particularidad en sus democracias.
El Comité Permanente de la OEA y el Grupo de Lima se aprestan a discutir la situación de Venezuela a la luz de los nuevos acontecimientos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y opositores venezolanos y ciudadanos agobiados por la crisis económica salieron a las calles de Caracas hoy en respuesta al llamado del presidente interino Juan Guaidó, a lo que describió como la marcha más grande de la historia del país, un día después que convocó a los militares a deponer al Nicolás Maduro.
En el otro lado de la ciudad, en la zona de El Marqués, Guaidó dio un discurso a sus simpatizantes en el que, en medio de ovaciones, anunció que el pueblo seguirá en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela.
Además, informó que mañana se pone en marcha la propuesta de los trabajadores de paros escalonados.
Comienzan paros escalonados hasta lograr una huelga general. Todos los días va a haber acciones hasta lograr la libertad, dijo Guaidó.
Por su parte, los seguidores de Maduro también celebraron marchas en distintas ciudades del país para conmemorar el Día del Trabajador.
Y la ex candidata presidencial María Corina Machado, en declaraciones realizadas hoy en Caracas, declaró que los venezolanos están hartos del crimen, la corrupción y el socialismo.
Una Venezuela decente, que quiere surgir con su trabajo, que no quiere que le regalen nada, que quiere que su casa, que su familia, que sus hijos vivan, y que le lancen una bolsa clá por la cara. Aquí la dignidad de la madre, del padre venezolano quiere surgir con su propio esfuerzo y comprar lo que te da la gana. Este es un país donde estamos hartos del crimen, de la corrupción y del socialismo.
Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que el opositor venezolano Leopoldo López, su esposa Lilian Tintori y su hija de 15 meses se encuentran en la Embajada Española en Caracas.
López, que cumplió una pena de casi 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario, fue liberado ayer por militares con un indulto presidencial de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países.
Leopoldo López se había refugiado primero en la Embajada de Chile, donde permaneció por varias horas este martes antes de decidir trasladarse a la Embajada de España.
Y familiares allegados al ministro de Defensa de Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Padrino López, entre los que estaban su madre, hicieron público un video donde le pedían al militar que tome conciencia y se ponga del lado del pueblo.
En una grabación difundida en las redes sociales el martes, los 6 familiares, 5 mujeres y un hombre, apelaron a Padrino, uno de los principales respaldos de Maduro, a que atienda el llamado de libertad del pueblo venezolano.
La exhortación de los familiares de Padrino se produce después que entre Estados Unidos señaló que el titular de defensa dio marcha atrás el martes en su apoyo al presidente interino Juan Guaidó durante la jornada Operación Libertad para acabar con la usurpación de Maduro. Amigos, ahora a las 5:17 minutos vamos a escuchar el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una amplia área de nublados y lluvias se extiende desde el grupo sur de las Bahamas hacia el norte sobre las aguas del Atlántico, y este sistema presenta núcleos de lluvias muy fuertes sobre las islas Turcos y Caicos, muy cerca de la costa norte de Las Tunas y Holguín. Para Cuba, tendremos nublados con lluvias y chubascos en la costa norte de las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ahora, amigos, continuamos con las informaciones en Radio Martí Noticias a las 5.
La posibilidad que Estados Unidos refuerce el embargo contra el gobierno cubano por apuntalar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encuentra opiniones divididas dentro de la sociedad civil en la isla. Amado Gil recogió algunas de estas consideraciones.
La amenaza del gobierno de Estados Unidos de imponer al máximo el embargo contra el régimen de La Habana, si no cesa su injerencia en los asuntos de Venezuela, sería el verdadero efecto boomerang, afirmó desde La Habana el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Esta historia va a resultar en que Venezuela fue la tabla de salvación y el hundimiento también.
El presidente Donald Trump escribió en Twitter que si las tropas cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un absoluto y completo embargo junto con sanciones del más alto nivel se aplicarán a Cuba. Ojalá todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz, apuntó el presidente Trump.
Cuba se ha entrampado en una situación de la que no puede salir, porque aparte no puede salir, pero está ya pulseando en otras líneas, en otra magnitud con los Estados Unidos. Y ahí me parece que el régimen cubano está completamente perdido.
El gobierno cubano respondió también a través del Twitter de Miguel Díaz-Canel, quien dijo que no hay operaciones militares ni tropas cubanas en Venezuela. Encontronazos que preocupan a la periodista cubana Miriam Leiva.
Yo lo que considero es que el embargo no debe incrementarse, porque en definitiva esto lo que va es a dañar a nuestra población, al pueblo cubano, y esta medida no tiene por qué hacerlo. O sea, el pueblo no tiene la culpa de esta situación en Venezuela.
El Twitter del presidente Donald Trump fue enviado en la tarde del martes, cuando al mismo tiempo el secretario de Estado Mike Pompeo develaba que había una negociación en Venezuela para que Nicolás Maduro abandonara el poder y viajara a Cuba. Pero según dijo, los rusos le convencieron para que se quedara en Venezuela. Amado Gil, Radio Martí.
A pocas horas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, habló en la OEA sobre los desafíos que enfrentan los periodistas independientes en Cuba. El informe desde Washington con Michelle Sagué.
El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, dijo que un análisis de la reforma constitucional presentada por el propio régimen indica que la libertad de expresión no ha sido protegida adecuadamente. Lanza dijo que hacer periodismo en Cuba está pautado por la imposibilidad legal de fundar medios de comunicación, por las prácticas de persecución contra periodistas independientes, detenciones, seguimiento y rotura de equipos, que son parte de la vida cotidiana de quienes persisten en hacer periodismo independiente en la isla. El relator especial para la libertad de expresión dijo que los defensores de los derechos humanos, artistas y opositores políticos en Cuba sufren la misma persecución. También las protestas y manifestaciones sociales siguen siendo reprimidas en forma sistemática, señalando que el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba también describe las limitaciones en el derecho a la libertad de expresión en la Internet y aborda los obstáculos en el control del uso de las redes sociales, los problemas de acceso, la censura de contenido y la vigilancia de la que son objetos quienes son disidentes. Lanza expresó que pese al campo minado para ejercer la libertad de prensa en Cuba, hay un grupo de defensores y de periodistas que persisten y desafían al régimen.
Damas de Blanco, Joaní Sánchez y los periodistas de 14 y medio, Pablo Díaz y los periodistas de Diario de Cuba, Harry Constantín, director de la Hora de Cuba, también perseguido y detenido en innumerables oportunidades. También quiero destacar a los nuevos y valientes talentos del periodismo cubano que apuestan contra viento y marea a sacar sus emprendimientos. El Estornudo, Periodismo de Barrio, Cubanet, Tremenda Nota, Árbol Invertido, Yucavite, Habana Times y otros medios y pequeños emprendimientos que quieren realizar periodismo de manera independiente e informar a la población sin ser obligados a bajar una línea oficial. Y los activistas por la libertad de expresión, como Raudel Peña, Maritza Divergen de Cubalex, María Rosa Payá, José Fornaris de la Asociación por la Libertad de Prensa.
Lanza señaló que seguirán trabajando desde la Relatoría Especial para que el talento y la capacidad de los periodistas y escritores cubanos pueda expresarse libremente. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El activista Armando Antonio Pérez, miembro del Instituto Patmos, que defiende la libertad religiosa en Cuba, comparecerá el próximo 8 de mayo ante el Tribunal Municipal de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, acusado de amenazar a una funcionaria pública.
Yo me presento a hacer un trámite normal y se produce una discusión por el maltrato de la compañera que atiende inmigración y extranjería en el municipio de Caibarien hacia mi persona, y cuando yo solicito poder quejarme ante una autoridad superior, ella se ofusca y entramos en una discusión. Y yo me voy para mi casa sin ningún tipo de problema. Posteriormente a eso, parece que alguien le orientó a acusarme de amenaza, como que la amenacé de muerte, porque como yo pertenezco al Instituto PAMO, pues ya entonces querían buscar un delito común o una simple discusión que sucedió en la policía, y se me acusa de amenaza a un funcionario público, o sea, amenaza de muerte, y que yo debo comparecer al día 8 ante un juicio para juzgarme sobre eso. Yo tengo una insuficiencia renal terminal, me quité un riñón hace 6 meses y estoy en espera de un trasplante de riñón. O sea, mi salud es prácticamente muy delicada y en este momento estoy preso, o sea, bajo una medida cautelar de prisión domiciliaria.
La Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo descartó iniciar proceso contra los policías que agredieron al abogado y periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. En vez de ello, lo acusaron a él de dos nuevos delitos y remitieron su caso a una instancia superior.
Increíblemente llegué a la Fiscalía Militar y entonces el fiscal que atiende el caso, que se nombra primer teniente José Ángel Beltrán Núñez, me notificó un documento donde dice que la Fiscalía decidió no iniciar expediente de fase preparatoria contra los primeros suboficiales que me golpearon, es decir, el que me golpeó, porque no fueron los dos, fue uno solo. Y en cuanto a mí, pasarme a la Fiscalía Provincial para que determine, porque estoy acusado de un delito de resistencia y desobediencia. Los agresores que me golpearon y que me lesionaron, que incluso tengo el tímpano del oído derecho perforado, porque ayer fui al hospital y el médico que me atendió me lo dijo. Esas personas no se les va a hacer ningún expediente, porque según el documento del fiscal, lo que hicieron no es delito.
Ya está.
Este primero de mayo, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecen detenidos por más de 24 horas mientras efectivos policiales vigilan las sedes de la organización opositora en La Habana y Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Acá en Santiago de Cuba mantienen detenidos a dos activistas, Olia Rosa Piña y su hijo Mandiel Oliva Piña. Ellos son de Bayamo. Estaban acá, el niño tenía fiebre, lo llevaron al hospital y de allí lo sacaron detenido. Trasladaron al niño de 2 años, lo trasladaron y en una ambulancia con la madre y a la abuela y al padre lo dejaron detenido en la tercera unidad porque temen, según los mismos agentes, que vayan a participar en algún tipo de protesta por el primero de mayo y que ellos no van a permitir ninguna provocación, incito textualmente palabras de los agentes. Aquí en Santiago de Cuba detuvieron a otros activistas como Leonardo Garcés, Leonardo Riverí, también le amenazaron con cualquier tipo de protesta en la que pudiesen participar, que eso sería prisión de inmediato. En La Habana continúa detenido Saqueo Báez y están cercadas por agentes representantes la mayoría de las sedes de la Unión Patriótica de Cuba. Aquí el operativo sigue en pie, lo tienen concentrado en el Policlínico 28 de septiembre, 2 cuadras y media de aquí, en el reparto Vista Hermosa, listo para reprimir cualquier tipo de acción pacífica que pudiese la UNPACU protagonizar.
Presenta la opositora corriente martiana documentación a Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos recogidas en el propio texto de la Constitución cubana. Tomás Cardoso tiene el informe.
Este lunes, la organización disidente Corriente Martiana presentó a Naciones Unidas un documento donde se recogen las violaciones de los derechos humanos recogidas en la recién aprobada Constitución de la República de Cuba, informa Moisés Leonardo Rodríguez.
Bueno, debo aclarar en primer lugar que este procedimiento que nosotros seguimos de presentar comunicaciones a Naciones Unidas, una comunicación sobre violaciones que se cometen desde la propia ley, en este caso desde la Constitución que ha entrado en vigor, puesto que ha sido publicada en la Gaceta Oficial.
La documentación se confeccionó con las denuncias realizadas por los grupos de la sociedad civil independiente.
Hicimos la comunicación esta vez en coalición porque son preferenciadas las comunicaciones, tienen más peso cuando se trata de coaliciones que cuando son acciones individuales.
La idea se originó a partir de la carta enviada por Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el pasado 2 de noviembre al canciller cubano Bruno Rodríguez.
Ya aquí en este documento plasmamos qué cuestiones de lo que solicitó la Bachelet en particular no han sido cumplidas, como es la prohibición durante las consultas populares de que todos los ciudadanos tuvieran participación, la imposición de un sistema único. Y así fuimos pues llamando a la atención sobre cada uno de los aspectos que en esa carta se decía que debía tenerse en cuenta como resultado del examen periódico universal y ante el llamado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones civilistas en Estados Unidos se unieron para pedir medidas cautelares para los pastores encarcelados en Cuba por educar a sus hijos en casa.
El sector cuentapropista en Cuba no tiene mucho que celebrar en este primero de mayo.
El presidente Donald Trump exigió que Cuba cese de dar apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
El diario The Washington Post comentó que los venezolanos tienen el derecho a poner fin a un régimen opresivo y tóxico.
Llevaron a cabo una huelga general en Argentina.
Y el secretario de Justicia de los Estados Unidos respondió a las críticas sobre el informe que elaboró en torno al análisis de Robert Mueller sobre el presidente Trump.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, miércoles primero de mayo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido, don Madariaga, la producción de Iván López. Son exactamente las 5:31 minutos y vamos a continuar con todas nuestras informaciones de Cuba y el mundo, pero comenzamos con las informaciones de Cuba.
Dos importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad en los Estados Unidos se unen para pedir medidas cautelares para los pastores encarcelados en Cuba por educar a sus hijos en casa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Alianza por la Libertad Global, en coordinación con la Asociación de Defensa Legal de la Educación Hogareña, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares en favor de los pastores cubanos Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, condenados a 2 y 1 año y medio de cárcel, respectivamente, por ejercer su derecho a educar a sus propios hijos en casa.
Para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie el plazo más corto posible para recalcar que los derechos fundamentales de individuos de una familia de educar a su hijo como ellos piensen es debido, no debe ser violado.
Confirmó el abogado Jason Poblete, presidente de la alianza que tiene su sede en Alexandria, Virginia.
Es clave que en cualquier país que los padres tengan la responsabilidad primordial de educar a sus hijos como ellos piensen deben ser educados.
A los pastores se les condenó bajo los cargos de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor y asociación ilícita e instigación a delinquir. La petición de medidas cautelares abarca también a los hijos del matrimonio religioso, Ruth de 13 años y Joel de 9, quienes corren el riesgo de pasar a custodia del Estado si la familia pierde la patria potestad, como han amenazado las autoridades cubanas.
Esperamos que los tribunales en Cuba respeten los derechos fundamentales de estas familias u otras que hay a través de la isla que deseen educar a sus hijos en sus hogares.
Las organizaciones también piden medidas cautelares para el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces, quien fue detenido y golpeado cuando intentaba asistir al juicio de los pastores en la ciudad de Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El sector cuentapropista en Cuba no tiene mucho que celebrar este primero de mayo, según nos explica Ivette Pacheco.
Precisamente cuando se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador, cuentapropistas cubanos denunciaron a Radio Martí la situación que enfrentan a causa de nuevas regulaciones y trabas que le impone el régimen para desempeñar su labor. En Santiago de Cuba, Goar Cruz Zamora tiene su puesto de venta.
Aquí en Cuba, el negocio por cuenta propia es un maquillaje que llevan a entender al mundo como que aquí realmente hay una libertad de negocio, que el pueblo cubano, pero aquí rico no puede ser. Otra cosa, el gobierno no te facilita ningún producto que tú puedas vender. Se mantiene el disfraz, porque el gobierno realmente nunca da nada. El gobierno como tal no responde a la necesidad del trabajador por cuenta propia.
Cruz Zamora expresó además a Radio Martí
una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio. Tenemos que comprar por el mercado negro y entonces eso cuesta multas, eso cuesta detenciones, eso cuesta prisión, porque todo ellos lo ponen como que acaparamiento.
Un día en que el Movimiento Obrero Mundial conmemora sus luchas sociales, el cuentapropista cubano pasa esquivando inspectores y ganando apenas para sobrevivir, según manifestó a Radio Martí Carlos Javier, quien en Santa Clara tiene licencia de mensajería, pero antes era cuentapropista de productos al detalle.
Muchas inspecciones arriba de uno, multa, lo mismo salud pública, y las multas ya no son chiquitas. Te dan una multa ahora, te piden 1.500 pesos de cobro, son 20 pesos por traer una valija, y es 20 pesos que goza. traiga cuatro balitas, son 80 pesos. Y eso es cuando tiene alguien que venga, oye, tráeme acá. Me da para comer algo, no comer una comida de rico, como aquella gente, los dirigentes que comen bueno, en la alta jerarquía. Eso sí lo tienen todo en el poder, pero nosotros no tenemos nada.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El presidente Donald Trump reiteró ayer su apoyo a Juan Guaidó y exigió nuevamente que Cuba cese de dar apoyo a Nicolás Maduro. Por medio de Twitter, Trump amenazó a Cuba con nuevas sanciones y con un completo y total embargo si sus tropas no cesan las operaciones en Venezuela.
Efectivos policiales permanecen desplegados en las inmediaciones de varias viviendas de damas de blanco y en la sede nacional de la organización en Lauto, en La Habana. El expreso político Ángel Moya Costa dijo además a Radio Martí que un activista del grupo femenino detenido el martes se encuentra en paradero desconocido.
Ha amanecido la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauto, sitiada por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad de Estado. También varias casas de Damas de Blanco en La Habana amanecieron sitiadas por fuerzas represivas combinadas de la Policía Nacional y la Seguridad de Estado. Y por otra parte, continúa detenida, desaparecida, la dama de blanco, Zulema Jiménez, que el domingo pasado fue golpeada brutalmente durante el arresto cuando salió de la sede nacional de la dama de blanco, y que en el día de ayer, fuerzas represivas que la Policía Nacional se presentaron en su casa sobre las 7 de la noche, cuando precisamente se estaba recuperando de la lesión que le causaron en una de sus rodillas, y se la llevaron detenida. Y hasta el momento no sabemos la situación que tiene y dónde la tiene.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La campaña por la libertad del periodista independiente y perteneciente a la agencia de noticias Cuba Net, Roberto Quiñones, fue como una bola de nieve. Se unió a ella el senador de los Estados Unidos de Norteamérica, hijo de cubanos, Marco Rubio. Este poderoso cubano y comisionado por el presidente Donald Trump para que se ocupe personalmente de la dictadura de Venezuela y Cuba, en su cuenta de Twitter denunció que el proceder de la actual dictadura cubana no es más que la copia de sus predecesores, y siguió diciendo que Cuba continúa siendo una isla donde la libertad de prensa no existe. Díaz-Canel sigue las órdenes y tácticas de censura de su predecesor, refiriéndose a Raúl Castro. Rubio exigió al régimen cubano la inmediata liberación de Quiñones, que solo se encontraba haciendo su trabajo. Por otra parte, hubo más funcionarios norteamericanos preocupados por la situación y la tortura que estaba recibiendo Quiñones. Kimberly Blair, secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, también expresó su repulsa ante la arbitrariedad y utilizó su cuenta de Twitter para exigir al gobierno de Cuba la liberación del periodista, quien fue golpeado y detenido por la policía simplemente por hacer su trabajo. Tratar de proporcionar información precisa y libre de propaganda al régimen. Apoyamos el acceso de los cubanos a la información y libertad de prensa, continuó diciendo esta subsecretaria de Estado. La embajada de los Estados Unidos en La Habana se hizo también eco de la denuncia. Roberto Jesús Quiñones Aces es abogado y periodista de Cubanet. Fue arrestado y golpeado salvajemente en el proceso de detención por los sicarios de la policía política de Guantánamo, mientras intentaba dar cobertura al juicio de Ramón Rigal y Aira Expósito, una pareja de pastores evangélicos que decidió educar a sus hijos en el hogar. Quiñones fue arrestado en el portal del Tribunal Municipal de Guantánamo, donde tuvo lugar el juicio contra estos padres, quienes finalmente fueron condenados a 2 y 1 año de cárcel respectivamente, según los comunistas, por actos contrarios al normal desarrollo del menor. Estos padres no querían que sus hijos tuvieran que gritar todos los días: somos comunistas, seremos como el Che. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bien, mis amigos, son exactamente las 5:40 minutos. Ahora vamos al recorrido habitual por América Latina.
El diario The Washington Post comentó que los venezolanos tienen el derecho de cambiar de gobierno y poner fin a un régimen opresivo y tóxico.
Lo que ocurre en Venezuela no es un golpe de Estado, aseveró el rotativo en un editorial.
Es importante, dijo el diario, entender que el régimen de Maduro ha violado los derechos humanos masivamente y que las protestas en contra del gobierno son un esfuerzo legítimo de civiles y militares de intentar vivir en democracia y libertad.
Y Naciones Unidas sigue de cerca los hechos que se registran en la capital de Venezuela. El secretario general del organismo hizo un llamado a la calma y manifestó que han contactado a las partes involucradas. Celia Mendoza nos informa desde la ONU.
La volátil situación en Venezuela, donde se reporta el uso de gases lacrimógenos, ataques contra manifestantes pacíficos en las calles de Caracas y el levantamiento de un grupo de militares contra el gobierno de Nicolás Maduro, llama la atención de Antonio Guterres, líder de las Naciones Unidas, indicó su vocero Estefan Dujarric.
El secretario general está siguiendo muy de cerca y con preocupación los acontecimientos en Venezuela. La situación está en pleno desarrollo en estos momentos. También están las Naciones Unidas y están llegando las partes. El secretario general exhorta a las partes a ejercer la máxima moderación y hace un llamado a las partes interesadas para evitar actos de violencia y tomar medidas inmediatas a fin de restablecer la calma.
Posición que fue fuertemente rechazada por el embajador de la misión de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.
Esto es un gobierno legítimo. Entonces la idea es, el secretario general tiene el deber de vigilar por la paz y la estabilidad de nuestro gobierno.
Por su parte, el embajador de Perú ante la ONU y miembro del Consejo de Seguridad reaccionó de frente a estos hechos.
Condenamos cualquier acto de violencia y intento de aplacar la manifestación pacífica de la población y cualquier intento de poner en riesgo la seguridad y la vida de los representantes de la Asamblea Nacional, ¿no?, del presidente encargado Guaidó.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió nuevamente al gobierno de Nicaragua la libertad de los periodistas encarcelados Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubau.
Ambos fueron detenidos el 21 de diciembre y su audiencia judicial del 29 de abril fue pospuesta sin explicación alguna.
El Departamento de Estado subrayó que ambos fueron arrestados injustamente y que el régimen de Daniel Ortega debe poner en libertad a todos los prisioneros políticos.
El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, calificó de miserias humanas a líderes de la oposición que celebran las sanciones impuestas a Nicaragua, Cuba y Venezuela.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió una carta pastoral refiriéndose a las necesidades de la sociedad nicaragüense. Los detalles llegan desde Managua.
El presidente Daniel Ortega, en un acto público anoche en la ciudad de Managua, calificó de miseria humana a las personas autoconvocadas en contra de su gobierno y también a los miembros de la Alianza Cívica. Escuchemos parte de su discurso.
Porque están continuamente celebrando. Cada vez que hay una sanción contra Nicaragua, celebran. Si hay una sanción contra Cuba, celebran. Si hay una sanción contra Venezuela, celebran. Celebran, celebran, celebran. ¿Dónde tienen el alma? ¿Dónde tienen el corazón? No tienen ni alma ni tienen corazón. Lo que tienen es veneno, lo que los convierte realmente en miserables. Esa es la miseria humana, es una expresión de la miseria humana. Frente a esas realidades, nosotros no podemos renunciar, como no hemos renunciado a buscar incluso cómo conversar y buscar acuerdos con esas miserias humanas.
En ocasión de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó un comunicado donde abogan por una sociedad donde la paz sea perdurable, justa y coherente con todos los nicaragüenses y no un objeto de arreglos políticos. El ejercicio de la libertad y la dignidad humana como un deber del Estado de Nicaragua. La libertad de prensa y de expresión como un requisito fundamental para construir un orden democrático. Finalizan los obispos en esta carta pastoral emitida este 1 de mayo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y una huelga nacional con una marcha masiva en la capital convocada por sindicatos opositores se desarrolló el martes en Argentina en protesta por las políticas económicas a 6 meses de las elecciones presidenciales, según nos cuenta la agencia francesa de prensa.
Argentina vivió el martes una jornada de huelga nacional junto con una marcha masiva en Buenos Aires en rechazo a las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. La capital argentina se quedó sin servicio de metro y se registraron largas filas de pasajeros para los autobuses de corta distancia, ya que una cuarta parte de las casi 400 líneas adhirieron al paro. Tampoco hubo aviones ni actividad portuaria. Los maestros de educación pública, trabajadores de la salud y bancarios también suspendieron actividades. Sin embargo, este paro internacional no tuvo el alcance de otras huelgas generales, ya que no contó con el aval de la poderosa Confederación General del Trabajo. La huelga buscaba denunciar el creciente desempleo, el aumento de la inflación, así como de la pobreza. El gobierno de Macri negoció con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 56 mil millones de dólares condicionado a un fuerte ajuste presupuestario para lograr el equilibrio fiscal este año. La protesta tuvo lugar a 6 meses de los comicios presidenciales en los que Macri busca la reelección. A pesar de un descenso en las encuestas frente al aumento de su opositora y antecesora, Cristina Fernández de Kirchner.
Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños volvieron a protestar en las calles, a pesar que el presidente del Congreso prometió desistir de las reformas que desataron el movimiento. Los detalles con Joan Andrés.
Los manifestantes marcharon hasta las sedes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidiendo la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Bloquearon las salidas hacia el sur y el este del país, mientras la policía reportaba saqueos de negocios en algunos barrios como el Pedregal, en el sur de la ciudad. Cerca de 4.000 maestros, estudiantes y empleados de hospitales públicos hondureños retomaron estas protestas que se desataron tras la aprobación de reformas educativas y de salud por parte del Congreso. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Fabricio Sandoval, dijo que uno de los objetivos que vienen es sacar al dictador.
Los dos proyectos que eran lesivos a los intereses del pueblo ya se eliminaron, ahora viene el objetivo más grande, que es sacar a Juan Orlando, sacar al dictador.
Los manifestantes afirman que defienden el derecho a los servicios de salud y educación luego de que el Congreso aprobara reformas que, según ellos, llevarán a la privatización de dichos sectores. El presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró en rueda de prensa que tales reformas fueron retiradas sin posibilidad de volverlas a aprobar. Joan Andrés, Radio Martí.
La representante del gobierno de Costa Rica dijo durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que una sociedad que no esté bien informada no es libre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos señaló a todo el hemisferio que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condicio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar, dice la Corte, que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. El periodismo es, siguió argumentando la Corte Interamericana, la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento. Cada vez que se asesina, encarcela o por cualquier medio se silencia a un periodista independiente, se cercena la democracia. Desde 1992 a hoy han muerto 1.454 periodistas y trabajadores de medios de comunicación con ocasión de su trabajo. Hoy nos alerta el relator de un incremento de muertes en nuestra región. Muchos otros abundan a estas cifras sin que las causas de su muerte sean claras, pues lamentablemente el asesinato de periodistas suele estar acompañado por una desproporcionada y escandalosa impunidad.
...5:48 minutos, amigos, vamos ahora a un recorrido por el mundo.
China y Estados Unidos terminaron el miércoles una nueva ronda de negociaciones sobre sus diferendos comerciales, unas reuniones que los estadounidenses calificaron de fructíferas y que se retomarán la próxima semana en Washington.
China y Estados Unidos concluyeron una nueva ronda de negociaciones comerciales en Pekín. Al término de los diálogos del miércoles, ninguno de los jefes negociadores quiso hacer comentarios al respecto, pero el secretario estadounidense del Tesoro, Steve Mnuchin, expresó que las reuniones habían sido fructíferas. Agregó que la labor continuaría en Washington, donde hay otra cita prevista con los negociadores chinos para el 8 de mayo. Según la Casa Blanca, las conversaciones debían tratar sobre cuestiones de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología impuesta por China a las empresas extranjeras. También se discutiría cómo verificar la aplicación de un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias. Para obligar a Pekín a modificar sus prácticas consideradas desleales, Washington impuso en 2018 unos aranceles adicionales de entre el 10 y el 25% sobre 250 mil millones de dólares en mercancías importadas anualmente. El gigante asiático replicó con sus propias tasas aduaneras sobre 110 mil millones de dólares en mercancías estadounidenses.
William Barr, secretario de Justicia de Estados Unidos, respondió a las críticas sobre el informe que elaboró en torno al análisis de Robert Mueller. Los detalles con Leonardo Bonet.
El secretario de Justicia estadounidense William Barr rechazó este miércoles las quejas del fiscal especial sobre la forma en que manejó el informe sobre la injerencia rusa contraatacando a Robert Mueller y dejando que salieran a la luz pública de manera espectacular las tensiones latentes entre ambos equipos. En su primera declaración bajo juramento desde la difusión del informe Mueller, Barr se dijo sorprendido de que el fiscal especial no llegara a alguna conclusión sobre si el presidente Donald Trump intentó obstruir la justicia, agregando que se sintió obligado a dar a conocer su propia conclusión de que el mandatario no había cometido delito alguno. Barr también se quejó de que Mueller no señaló claramente el material confidencial como se le pidió, lo cual obligó al departamento a trabajar durante semanas para eliminar esos pasajes que no estaban destinados a ser divulgados públicamente. En la defensa pública de sus acciones, el secretario de Justicia William Barr respondió a las quejas formuladas por Mueller en una carta y en una llamada telefónica en el sentido de que Barr no había reflejado cabalmente las conclusiones de la investigación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Benjamín Netanyahu y los otros diputados del nuevo Parlamento israelí prestaron juramento tras las elecciones del 9 de abril en las que triunfó el primer ministro de derecha encargado de formar una coalición gubernamental. Desde Jerusalén nos cuenta sobre este informe la AFP.
Benjamín Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prestó juramento el martes en el nuevo parlamento. Tras su victoria en los comicios del 9 de abril, es el encargado de formar una coalición de gobierno. Seguiremos con un gran impulso de acción y continuaremos actuando a favor de todos los ciudadanos de Israel, sin excepción. El partido de Netanyahu, Likud, obtuvo 35 de las 120 bancas en el parlamento, el mismo número que sus principales adversarios de la Alianza Central derechista azul y blanca. Pero gracias a los apoyos de algunas formaciones como la derecha nacionalista y partidos judíos ultraortodoxos, el primer ministro dispone de una mayoría de 65 parlamentarios. Ahora tiene 28 días para ponerse de acuerdo con sus socios, un plazo que puede ser extendido 14 días más. Si logra su objetivo, iniciará un quinto mandato consecutivo al frente del país.
Les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martí. Amigos, en nuestro segmento de Ciencia y Salud, los desechos plásticos contaminan los océanos y ponen en peligro la vida silvestre, pero ahora, con la ayuda de langostas, una innovadora empresa emergente de Londres quiere solucionar el problema, según nos cuenta Miguel Ángel Rivera.
Lo usamos todo el tiempo, envases de plástico para pastillas, plantas y comestibles, pero estos productos son especiales, porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shellworks quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente. El proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos.
Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables.
El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico.
Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer.
Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shellworks dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Muy bien, el Barcelona esta tarde le dio la paliza del siglo 3-0 al Liverpool con goles de Suárez, Messi. Perfectamente bien el partido pudo haber terminado 5-1 a favor del Barcelona. Hubo un par de jugadas clarísimas de gol del Barça, especialmente en el último minuto. El Liverpool estrelló contra el poste, pero el Barça se lleva una ventaja de 3 goles para el partido de vuelta que va a ser la próxima semana, el próximo martes. Y el miércoles es el partido de vuelta entre el Ajax Amsterdam allá en Holanda y el Tottenham. Ustedes recordarán que ayer el Ajax derrotó 1-0 al Tottenham. Esa serie está para cualquiera. Pero el Barcelona tiene prácticamente ya un pie en la final de la Champions League, que se va a jugar irónicamente en Madrid el 1 de junio. ¿Okay?
¿Por qué irónicamente?
Porque el enemigo eterno del Barcelona son los equipos madrileños y la final va a ser en Madrid. Está el Barça y no está ningún equipo madrileño. Bueno. Para que tú veas cómo es la vida. Muy bien, ya lo saben. Así que el Barcelona busca su 6ª Copa Europea, el Ajax Amsterdam su 5ª, el Liverpool su 6ª y el Tottenham apenas su 1ª. En el béisbol de las Grandes Ligas, 2 resultados finales de esta tarde. Los Medias Rojas de Boston se están recuperando. Ten cuidado, Luján. Esta tarde volvieron a derrotar a los Atléticos de Oakland por segunda vez en 14 horas. 7-3 lo ganó Walden, lo perdió Fires. Y Morales, Kendrys Morales, el muchacho de Fomento, se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces para el Oakland, dejó 3 hombres en base, está bateando solamente 154. Por parte de los Medias Rojas, Julito Martínez, el cubano-americano, se fue en blanco de 4-0, batea 312. Jonronearon Moreland y Vázquez para los Medias Rojas de Boston, que tienen ahora 14 victorias. Y otro resultado final esta tarde, los Reales de Kansas City derrotaron a los Tampa Bay Rays 3-2, frenándolos, aunque sea por un día. 10ª victoria de la temporada para Kansas City. Hubo varios cubanos en este partido. Por Tampa Bay, Yandy Díaz, el tercera base, de 4-0, está bateando 286. Y Jorge Soler, que se ha ponchado más que nadie en el béisbol de las Grandes Ligas, hoy de 3-0 con un ponche, dejó 4 hombres en base para Kansas City, batea 221. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, ya hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5, en su emisión correspondiente a hoy miércoles 1 de mayo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido son Madariaga, la producción de Van López, y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.